Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, fuera de tema, porque tratamos todos aquellos temas que hacen a la coyuntura económica, política, social a nivel de la política internacional, porque tratamos también aquellos temas que no son temas tratados por la mayoría de los medios de comunicación, sino que están en los portales, que están en los medios de comunicación vinculado a la televisión, vinculado a la radio, pero que no se tocan de esta manera, una manera muy especial, una manera como solo mi conductor puede tratarlo. Por eso que les doy la bienvenida a un programa que trata los temas que hacen a la política internacional, pero de una manera diferente, de una visión diferente. Por eso, bienvenidos a Fuera de Tema. Y ahora también te digo que aparte vos vas a estar en Radio Cultura FM 97.9, vos nos sintonizás por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, sí, ese toque mágico, podés bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros estamos presentes a través de esta radio, de Radio Cultura, porque nosotros hacemos Fuera de Tema en un programa en el cual estamos haciendo una cultura de radio, y aparte, entre nosotros somos radio. Y hay días en los cuales a uno le viene muy bien hablar de política internacional, porque ya estamos sobrepasados de lo que tiene que ver con el 17 de octubre, de las lealtades, de las deslealtades, de los a favor, de los en contra, de las tres marchas, etcétera, vinculados a la CGT, porque los gordos, porque los no gordos, porque la CTA, porque, por otro lado, también Pérsico. No, nosotros no lo vamos a tratar. Nosotros hoy no tratamos las marchas vinculadas vinculadas al Día de la Lealtad Peronista, pero vamos a tratar otras marchas, pero vamos a tratar otros disturbios, pero vamos a tratar otras guerras, pero vamos a tratar otras temáticas, porque acá hacemos fuera de tema. Y aquí estamos haciendo una temperatura de 16 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Te quiero decir que prepárate, porque mañana vamos a tener una mínima de 13 grados y una máxima de 23 grados aproximadamente. Pasado, prepárate, porque durante la mañana vamos a tener chaparrones. Madrugada, mañana chaparrones, a la tarde lluvia. Inverso va a ser para el día jueves, vamos a tener lluvias durante la mañana, chaparrones durante la tarde. Y después el día viernes. viernes va a haber cambio de viento. Este cambio de viento genera el día sábado un descenso de temperatura, en donde las mínimas van a estar en los 9 grados. Pero prepárate, porque el día domingo vamos a tener una máxima de 26 grados. Todo esto se lo traté de resumir con la mente que tengo en este horario, siendo las 20 horas, 7 minutos, 59 segundos. Todo para decirles que estamos aquí, que estamos en vivo. Y aquí está mi co-conductor, y aquí está mi naranja completa, y aquí que está el que más sabe, y ahí está la lámpara de Aladino, el genio que brota de las entrañas de la política internacional y se hace presente en este formato, en el formato de un genio viviente, con una mirada penetrante en lo que ahora va a decir, con una sonrisa certera en lo que quizás puede acontecer, y con unas pestañas que se asoman como diciendo, ¿qué estás diciendo? Muy bien. Estamos con Ignacio Utín. ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. No deja de llamarme la atención la presentación. Es cada vez más compleja, es cada vez más elaborada.
Viste que pareciera Mario Benedetti por momentos en la de hoy. Las pestañas, faltaron las cejas.
Pestañas. ¿Qué tendré en las pestañas? Sí, me tengo que conseguir un espejo.
A mí me mata porque ¿qué tendré en las pestañas? Dice y se toca las cejas. Esto es fantástico. Muy bien, mi querido. Es el cansancio.
Es el cansancio.
Lunes, muy lunes. ¿Qué hace Santiago Lambach? Muy bien. Hoy lo tenemos en el área de operación técnica, Santiago Lambach. Un niño tenemos. Muy bien, joven me tocó. Igual le mandamos un cariño a Leo. Parece que tiene tomado el pechito. A veces los pechitos se toman. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de política internacional. Y si hablamos de política internacional, vamos a volver a revolver. Nunca mejor dicho, Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania.
Bueno, es claramente el tema del año. No se puede evitar hablar una y otra vez de cómo avanza la situación entre Rusia y Ucrania y todo lo que rodea a la guerra en Ucrania. Porque no es solamente una invasión de Rusia a Ucrania y punto. Hay tantos actores involucrados directa o indirectamente en esta guerra que es imposible no hablar del tema.
Sí.
A ver, vamos a empezar hablando de lo que pasó hoy. Hoy comienza una serie de ejercicios militares de la OTAN llamados Mediodía Firme. Este es el nombre oficial de la operación y son ejercicios militares que se llevan a cabo sobre Bélgica, sobre el Mar del Norte y sobre las Islas Británicas, pero hay algo más importante. El punto no es que hay ejercicios militares y nada más que eso. El punto es que el objetivo oficial de estos ejercicios es probar el uso de armas nucleares estadounidenses con base en Europa.
Exacto.
Pero no. No va a haber bombas nucleares.
No, para nada. Probamos, pero para nada.
Claro.
Hacemos un mediodía firme, pero no, queda nada, en la nada misma.
Son ejercicios. Claro. Pero a esto se le suma que además Rusia anunció una serie de ejercicios muy similares que se van a llamar GROM, que se hacen normalmente todos los años más o menos en esta época, entre mediados, fines de octubre, y en los cuales Rusia prueba sus bombarderos, sus submarinos y sus misiles con capacidad nuclear. O sea, tanto Rusia como la OTAN van a probar casualidad, ¿no?
Sí,
se supone
fuerzas.
Que es casualidad, pero los dos van a probar su accionar nuclear. Sus capacidades nucleares. Dijo la OTAN en un comunicado que este ejercicio, que va a durar hasta el 30 de octubre, es una actividad de entrenamiento recurrente de rutina que no está vinculada con ningún evento mundial actual. Esto lo dice el comunicado oficial. Van a participar 14 países, 60 aviones, incluidos los aviones de combate más avanzados del mercado y los bombarderos de largo alcance muy conocidos, los B-52, no solo por la banda B-52.
Sí.
Y además habló Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, y dijo la semana pasada que no van a cancelar estos simulacros, que cancelar los simulacros por la guerra en Ucrania enviaría una señal muy equivocada y que la fuerza militar de la OTAN es la mejor manera de evitar una mayor escalada de las tensiones.
Bien.
O sea, por un lado tenemos a Rusia y sus ejercicios nucleares, por el otro tenemos a la OTAN y sus ejercicios nucleares. Los dos dicen, esto no tiene nada que ver con Ucrania, son cosas de cotidianas, ninguna relación con la coyuntura. No. Y aún así, los dos están probando su armamento nuclear.
Es que debe ser re normal probar un equipamiento nuclear, ¿no?
Bueno, según Para Rusia ellos, lo hacen todos los años, pero en este contexto.
Y la OTAN también.
Y la OTAN se supone que también. Mientras tanto, hoy hubo un ataque a Kiev, a la capital ucraniana, con 28 drones kamikaze. Murieron.
Son de Irán, ¿no?
Ahí está el punto, a ese punto quería llegar. Antes murieron 4 personas en estos ataques solamente en Kiev, pero además hubo ataques en otras ciudades, entre ellas Sumy, al norte de Kiev. Y esto es curioso porque la semana pasada, hace ni siquiera una semana, hace 4 días, si mal no recuerdo, Putin había dicho que de momento no habría más ataques masivos en Ucrania. Sí. ¿Cuánto duró esa promesa? Nada.
Nada.
Muy, muy poco. ¿De dónde son estos drones?
Eso
¿quién
es
le da esos drones a Rusia? Bueno, según dice la OTAN, son drones de Irán. Irán está enviando esos drones, se los está vendiendo a Rusia. Ucrania y la OTAN dicen que el diseño de estos drones que usa Rusia, sí, y que no tienen nombre iraní, tienen otro nombre, tienen un nombre ruso, su diseño es exactamente igual al diseño de unos drones iraníes. Pero bueno, Irán lo niega todo, dice: nosotros no tenemos nada que ver. El punto es que desde Ucrania, desde el gobierno ucraniano,
sí,
están presionando, especialmente lo hizo hoy Dmytro Kuleba, que es el, sí, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, están presionando para que la Unión Europea, Estados Unidos, sí, y otros países impongan sanciones a Irán por venderle drones a Rusia. Mientras tanto, Irán sigue diciendo: nosotros no tenemos nada que ver. ¿A quién le creemos? Esa es la pregunta. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtieron que Estados Unidos va a tomar medidas contra empresas y naciones que trabajen con el programa de aviones no tripulados, o sea, con los drones
Estados
de Irán.
Justo
Estados Unidos.
Es divertidísimo.
Y además, en el mismo comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijeron que hay una alianza cada vez más profunda entre Moscú y Teherán y que es una amenaza.
¿Y ellos?
Amenaza profunda.
¿Y ellos?
El último que tiene que ver con todo esto de los drones iraníes, sí, o no iraníes, quién sabe, es el Reino Unido.
Sí.
El Reino Unido dice que Irán le está vendiendo drones, sí, a Rusia, eso no lo pone en duda, y dice que Irán, al venderle drones a Rusia, está incumpliendo con el acuerdo nuclear de 2015. Ese acuerdo del que se retiró Estados Unidos, sí, ¿te acordás que lo hablamos, sí, en algún momento? De la mano de Donald Trump, se había retirado, sí, sí, porque no servía. Bueno, ese acuerdo sigue más o menos en pie. Y el acuerdo, lo que decía este acuerdo de 2015, prohibía cualquier actividad relacionada con misiles balísticos de Irán hasta 2023. O sea, si Irán está vendiendo drones a Rusia, está, sí, incumpliendo con este acuerdo. Pero al mismo tiempo, ahora ese acuerdo quedó medio muerto,
sí,
porque se fue a Estados Unidos y ese acuerdo quedó un poco en la nada. Hablamos en algún programa anterior que se está negociando un nuevo acuerdo.
Sí.
Por ahora las negociaciones están paralizadas,
sí,
hasta el 8 de noviembre, cuando son las elecciones en Estados,
exacto,
Unidos.
Exacto.
Porque ahora, en este momento,
las legislativas.
Exactamente, las legislativas, elecciones de medio término. Entonces, se está presionando,
yo no
por
le creo a
todos
ninguno,
lados. Están presionando desde el Reino Unido, desde Irán,
Reino
desde
Unido,
Estados Unidos, desde Ucrania.
Es la única que le faltaba a Liz Truss.
Bueno, Liz Truss tiene nuevo ministro de Economía y
por
el
eso,
nuevo ministro de Economía dijo todo lo contrario,
todo lo contrario
a lo que decía el anterior.
Por eso.
La está pasando bastante, bastante mal Liz Truss.
Yo no sé si llega.
¿A cuándo?
A los 60 días que le restan.
Es poco probable. Yo creo que va a renunciar. El problema es, ¿y si renuncia qué?
Ese es el punto.
Porque,
¿y si renuncia qué?
Porque recordemos que el Reino Unido tuvo 4 primeros ministros en los últimos 7 años, todos del mismo partido.
Sí.
O sea, el partido gana.
Sí.
Pero no paran de caer.
No paran.
Uno tras otro. Mm. Y es curioso porque son todos del mismo partido.
Y
se
en
38
supone
que
días
tienen la misma lógica. Mm. Y el ministro de Economía del Reino Unido, como hablamos el viernes, duró apenas 38 días. En este contexto aparece Irán. Irán vendiéndole drones a Rusia. Rusia atacando después de haber dicho que no iba a atacar. Mm. Estamos en una situación muy compleja para Europa.
Bueno, pero Putin fue a cumbres, ¿es así?
Exactamente, porque todo tiene que ver con todo.
Sí.
A ver, si Europa está presionando para alejar a determinados países más o menos cercanos a Rusia, para alejarlos de Moscú, para sacarlos de su alianza, Putin tiene que hacer algo. Entonces,
sí,
la semana pasada fue a una cumbre que se hace por primera vez,
sí,
cumbre Asia Central Rusia.
Sí.
Se hizo en Kazajistán y participaron los líderes de Asia Central, de los cinco países de Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, junto a Putin. Putin fue a Kazajistán con la idea de, digamos, corroborar la,
sí,
alianza, a ver qué tan bien, qué tan mal están las cosas. y instó a los países de Asia Central a unirse a las iniciativas de sustitución de importaciones. O sea, no solo fue a ver cómo anda la alianza, fue a ver qué tipo de negocios se pueden hacer. Que los países de Asia Central dejen de comprarle tanto a, por ejemplo, Estados Unidos, a la Unión Europea, quizás un poco a China, y empiecen a comprarle un poquito más a Rusia. Dijo Putin, la situación en Ucrania es un tema de discusión, es un tema importante, pero no afecta de ninguna manera la naturaleza, la calidad y la profundidad de las relaciones de los países de Asia Central con Rusia. Y además dijo, Rusia es el principal inversor en las economías de los países de Asia Central. Está insistiendo mucho en...
Sí.
Podemos estar de acuerdo o no con lo que pasa en Ucrania, pero ustedes están de mi lado.
Están conmigo.
Ustedes están con Rusia, tienen que estar con Rusia. ¿Cómo no van a estar con Rusia? Le está diciendo Putin. Y además dijo, teniendo en cuenta que quizás esta alianza está un poco endeble, que quizás los distintos países de Asia Central se quieran ir para otro lado, dijo Putin que hubo intentos desde el extranjero para obstaculizar el desarrollo de nuestra cooperación en muchas áreas, para destruir los vínculos honestos y la estrecha cooperación que se ha formado en la política, la economía y la esfera humanitaria a lo largo de la historia. Todo es culpa de extranjeros.
Ahora tengo una pregunta. ¿Siempre le importó tanto Asia Central a Putin?
Bueno, Asia Central casi todo. No tanto Kirguistán. Kirguistán tiene una historia un poquito distinta. Pero casi todo Asia Central funcionó en los últimos 30 años casi como un anexo de Rusia. Casi. Es una zona en la que mucho no se metieron otros actores. Sí en Kirguistán y sí un poco en Uzbekistán, porque tienen frontera con Afganistán. Entonces todo lo que pasaba en Afganistán, de alguna forma países como Uzbekistán o como Kirguistán servían de tapón para que no avance Al-Qaeda.
Sí, de defensa, sí.
Claro. Y es así que la Casa Blanca ha tenido tradicionalmente una muy buena relación con los gobiernos de Uzbekistán, los dos gobiernos que hubo en Uzbekistán en los últimos 30 años, y también con algunas idas y vueltas, pero también con Kirguistán. Otro punto relativo a esta cumbre es que hubo un comunicado final, y no sé si te acordás que hace algunas semanas hubo otra cumbre en Asia Central bastante más grande.
La del 6, ¿no era?
Exactamente. Y la conclusión de esa cumbre es exactamente la misma que esta cumbre. Que los países tienen la intención de expandir la práctica de liquidaciones en monedas nacionales.
Claro.
Que hay que dejar de usar el dólar, hay que dejar de usar el euro, hay que empezar a usar las monedas más locales. Empezando por el rublo.
Yo te digo que Putin debería estar acá, conduciendo la República Argentina, más nacional y popular que Alberto Fernández es.
Sí, no sé si sería tan buena
idea.
Pero
te quiero decir, sustitución de importaciones, manejar la moneda nacional, etcétera, etcétera.
Y chequear las alianzas, muy importante. Pero ya que hablamos de chequear las alianzas, hubo un problemita, un problemita grande. Un problema que fue un video que se viralizó mucho, en el cual Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán, le pegó un desplante a Putin, un desplante importante. Dijo, entre otras cosas, porque es un video bastante largo, obviamente está en ruso, dijo... Siempre hemos respetado los intereses de nuestro principal socio estratégico, obviamente hablando de Rusia, y también queremos respeto. Ese respeto no significa préstennos atención, no significa queremos tener un poco más de peso, significa queremos inversiones.
Exacto.
Queremos más plata de Rusia. Si vos querés nuestra lealtad, queremos tu plata.
Que ingresen más negocios.
Y hablando de lealtad, hay un país que es el más leal a Rusia. Que es Bielorrusia.
Bielorrusia. ¿Qué ocurre?
Hablando de Bielorrusia, hoy el Ministerio de Defensa de Bielorrusia dijo que van a llegar esta semana desde Rusia 9.000 soldados, 170 tanques, 200 vehículos blindados y hasta 100 cañones. Todo esto se va a desplegar en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Está moviendo tropas Bielorrusia, está sumando tropas de Rusia, todo eso a desplegar en principio en la frontera con Ucrania.
Exacto.
Veremos qué pasa después de esto.
¿Vos qué crees?
Yo creo que Bielorrusia se va a meter de lleno.
Yo también.
Se va a meter de lleno. Bielorrusia ya participa de la guerra. No directa, no oficialmente, pero participa.
Pero indirectamente está presente.
De hecho, parte de la invasión del 24 de febrero fue desde el territorio de Bielorrusia, que está a al norte de Ucrania. Se han lanzado misiles desde el territorio de Bielorrusia. Bielorrusia participa, no oficialmente, pero participa de esta guerra.
Pero
no hay
ninguna duda. Creo que se va a consolidar, como vos decís.
Sí, el punto es, Bielorrusia es un país relativamente chico y su ejército es relativamente chico. Hay que ver qué tanto peso real tiene el ejército de Bielorrusia en el accionar militar.
Creo que le va a sumar.
Pero estamos hablando de todas formas de incorporar un Estado a la guerra.
Exactamente.
O sea, la guerra oficialmente no es entre Rusia y Ucrania, se suma uno más. Y un último punto respecto a la guerra. La representante especial de las Naciones Unidas sobre violencia sexual en conflictos armados dijo que hay fuertes indicios de que Rusia está usando violaciones y agresiones sexuales en Ucrania como una estrategia militar y una táctica deliberada para deshumanizar a las víctimas. Uh-huh. Dos cuestiones respecto a esto. Primero, es muy probable. Sí. Es muy probable. Habla de indicios. Sí. Hay fuertes indicios, eso significa no hay pruebas contundentes, pero todo te hace creer que sí. Todo indica que es cierto. El otro punto, las violaciones se han usado como arma de guerra, como estrategia de guerra en unos cuantos conflictos. Quizás el caso más conocido sea el de Bosnia. De la guerra en Bosnia desde 1992 a 1995. Pero aprovecho, ya que hablamos del tema, para recomendar el documental de Hernán Thin, sin con Z, por eso lo pronuncio así, que se llama La guerra contra las mujeres. Si mal no recuerdo, está en Netflix. Si no está en Netflix, es fácil de encontrar. La guerra contra las mujeres de Hernán Thin, lo recomiendo mucho.
Esto me retrotrae también Irán.
Sí,
lo que está aconteciendo.
Todo está interconectado. Hablamos de los drones iraníes, tenemos que hablar de Irán. Porque ayer...
con lo que pasó con la mujer con el velo.
Exactamente, Mahsa Amini. Mahsa Amini fue asesinada hace poco más de un mes. Ayer, de hecho, se cumplió un mes desde el inicio de las protestas en Irán. Un mes en el que han muerto al menos, como mínimo, 200 personas. Sí. Esto según la organización Iran Human Rights.
Y muchos chicos también.
Sí. Y la represión no cesa, pero tampoco las protestas, lo cual es muy curioso.
Es verdad.
Este fin de semana hubo un incendio el sábado a la noche en la prisión de Evin, en Teherán, en la capital de Irán. Una prisión bastante famosa porque suele albergar prisioneros políticos.
Sí.
Y entre los prisioneros políticos que están detenidos en esa prisión, se incluyen a detenidos en el marco de las protestas. Protestas que, como decía, vienen desde el asesinato de Mahsa Amini hace poquito más de un mes. Esta chica de 22 años, que fue detenida por la policía de la moralidad de Irán y que apareció muerta, según el gobierno de Irán. Primero dijeron que tenía una enfermedad cardíaca, después dijeron que tenía otro tipo de enfermedad, pero no dijeron cuál. Después dieron alguna que otra excusa y la terminaron enterrando.
Lo peor de todo es lo de policía de la moral. Ya está todo dicho con eso.
Exactamente.
No hay más que decir. Igual ha habido una unión muy grande a nivel mundial con respecto al velo. Por ejemplo, acá ha habido cantidad de personas que se cortaron el pelo en apoyo. Y yo creo que lo que está pasando es que hay un empoderamiento del pueblo.
Hay una movilización muy importante. Sí, sí. Muy importante. El punto es, ¿qué tipo de respuesta va a dar el gobierno? Porque en general, con los sistemas dictatoriales, como es Irán, sin lugar a dudas, Irán lo es. En los sistemas dictatoriales, cuando las cosas se ponen cada vez más difíciles, digamos, hay cada vez más cuestionamientos, hay cada vez más protestas, hay cada vez más movilización social, hay dos respuestas posibles. Una respuesta es la represión.
Sí.
Seguimos reprimiendo, que muera todo el mundo, torturamos a los que no mueran, detenemos a los que no torturamos. Y de esa forma se intenta apaciguar las protestas, básicamente por cansancio.
Siempre fue así.
Eso ocurrió, por ejemplo, en Bielorrusia. Sí. Bielorrusia tiene esa lógica.
Sí.
Hay otros lugares donde las dictaduras ceden un poco para no ceder todo.
¿Cómo lo ves vos a esto?
Por ahora no han cedido nada, pero me parece que van en ese
camino. Para
mí
van a ceder.
Van a ceder algo.
Un poquito.
Que es un poco lo que hace Cuba. Hace eso, cede un poquitito para no ceder del todo. Pero estábamos hablando de un incendio en esta prisión, esta prisión donde, insisto, están detenidos prisioneros políticos. ¿De qué se trató este incendio? Bueno, la primera explicación del gobierno fue que hubo una pelea entre prisioneros y a partir de esa pelea hubo un incendio.
Sí.
El gobernador de Teherán, de la capital de Irán, dijo a la televisión estatal que hubo un motín en un ala de la prisión que no alberga prisioneros políticos,
sí,
que alberga delincuentes menores.
Claro.
Digamos, a un robo, alguien, sí, que, sí, roba, algo menor. Nada que ver con esto, por supuesto, no, que no tiene nada que ver. Y una agencia de noticias vinculada al gobierno de Irán difundió además que el fuego, este incendio en esta prisión de Irán, se debió a la explosión de minas después de una fuga de la prisión. O sea, no solo, primero se estaban peleando,
sí,
después no se estaban peleando, después se quisieron escapar, sí, y además tiraron minas.
Sí.
¿De dónde sacaron las minas? ¿De dónde sacaron bombas?
Ahora, gente que está presa. Que la película esta puede ir a Netflix, ¿eh? ¿Qué hacen?
Sí, no se lo cree nadie. En el medio del incendio, familiares de detenidos, porque es una cárcel muy grande, se reunieron enfrente de la cárcel,
sí,
y ¿cómo respondió la policía? Con gas lacrimógeno.
Exacto.
Y además, como si fuera poco, el gobierno bloqueó la autopista que lleva a la zona donde está esta
sí,
cárcel,
sí,
al barrio de Evin, al oeste de Teherán, capital de Irán. En el incendio murieron al menos 8 prisioneros y hubo,
sí,
al menos 60 heridos. Respondió la Unión Europea. La Unión,
sí,
Europea anunció hoy que impone sanciones contra miembros de la Policía Moral y del Ministerio de Información de Irán. Esta gente que fue sancionada por la Unión Europea no puede viajar a Europa.
Sí.
Y los fondos, sus fondos en países miembros han sido congelados.
Sí.
Curioso, son súper antioccidentales, súper antiestadounidenses, todo eso, pero al final, ¿la plata dónde la tienen?
Afuera.
La tienen afuera, uh-huh, por supuesto.
¿Igual les importa algo a muchos de los que hicieron esto con respecto a las medidas de la Unión Europea? Yo creo que no les importa nada.
Probablemente no. Es lo mismo que pasó con Rusia.
Lo mismo. No les importa nada.
También se congelaron fondos.
Exacto.
Y se impusieron muchísimas sanciones y eso no cambió absolutamente nada. La Unión Europea emitió un comunicado en el cual condena el uso generalizado y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Esto es injustificable e inaceptable. Las personas en Irán, como en cualquier otro lugar, tienen derecho a protestar pacíficamente y este derecho debe garantizarse en todas las circunstancias.
Bien.
¿Y quién responde? Nos
y
falta
obviamente
alguien. Tiene que responder Ibrahim Raisi, presidente,
obviamente,
de Irán. Y le tiene que echar la culpa a alguien.
Obvio.
¿De quién es la culpa?
Y mira, primero de los delincuentes, después no eran delincuentes, después las minas, ¿de quién?
¿De quién puede ser la culpa de todo lo que pasa, de todos los males del mundo, especialmente en Irán? Obviamente es culpa de Estados Unidos.
Obviamente.
Dijo Raisi, presidente de Irán, que Joe Biden, presidente estadounidense, está incitando al caos porque Biden dijo el viernes que apoyaba las manifestaciones en contra,
sí,
del gobierno, en contra del asesinato de Mahsa Amini. Dijo Raisi, los comentarios del presidente estadounidense que incita al caos, el terror y la destrucción de otro país sirven como recordatorio de las eternas palabras del fundador de la República Islámica, el Ayatollah Khamenei, quien llamó a Estados Unidos el gran Satán.
Sí.
El complot del enemigo debe ser contrarrestado con medidas efectivas para resolver los problemas de la gente. Es todo culpa de Estados Unidos.
Sí.
Nada de policía moral. A Mahsa Amini murió de una enfermedad. Nadie la tocó.
Lo de Irán es absolutamente repudiable. Ahora, como le pasa a Listras, ¿es necesario que Biden se siga metiendo en más líos de los que ya tiene?
Biden tiene muchos líos. Y el lío principal que tiene en este momento es que faltan 2 semanas para las elecciones y las encuestas no vienen
y
nada bien.
Y yo creo que el lío es con él mismo.
Y además, no sé si viste el video que estuvo circulando,
sí,
la semana pasada.
Por eso te lo digo.
Que confundió la causa de muerte de su hijo.
Por eso te lo digo.
Raro. Yo no quiero decir que esté enfermo,
no, pero no se lo
que tenga algo
bien
parecido.
No se lo percibe bien.
No lo sé, pero no es el primer furcio que tiene. Es cada vez más notable, es cada vez más frecuente. Y la verdad es, por supuesto, muy preocupante.
Sí, sí. Ahora sí, vamos con un tema musical. Y si hablamos de un tema musical, todo lo englobamos al inicio, porque volvimos ¿a dónde? A Rusia y Ucrania. ¿Y qué tenemos?
Y vamos a escuchar una banda rusa, una banda de pop, pop para divertirse ruso. Se llama Electrofores, es una banda de synth pop rusa, formada en San Petersburgo en 2012. Desde su último disco se llama 505, es del año pasado, y suena una canción que se llama Zlo, que en ruso significa maldad.
Maldad, a ver. We'll be right back.
вспомнишь все мои черты лица. Но я знаю, что твой дом утром Вайного кольца. Ты красива, словно фьор, как удар через себя. Я боюсь, моя любовь слегка больна. Но что? Винтовку и фалагот не играл. В этой жизни я пока, в общем-то, не умирал. Мне известно, что ты пьешь, с кем ты спишь, о чем ты врешь. Как тянулись дни твои без слез, без жизни, без любви.
Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9 allí en el dial, y si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también lo podés hacer por Google Play y bajás la aplicación de Radio Cultura, y allí estamos en todos los aparatos celulares Android, iPhone, estamos presentes. Siendo las 20 horas 34 minutos 43 segundos y haciendo una temperatura de 16 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual de 16 grados 3, lo presentamos a él. Él es investigador asociado, licenciado en ciencias políticas y abogado, becario en programas de investigación del gobierno de Corea, especializado en temas de la península coreana y la violación de derechos humanos en Corea del Norte. Actualmente trabaja en la unidad de información financiera en el área de coordinación internacional en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Ah, estamos en comunicación con Agustín Menéndez. Yo quiero ser tu amiga, Agustín, te lo digo de corazón. ¿Cómo estás, Agustín? Hola. Buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, Ignacio, ¿cómo están? Sí, suena un tanto pomposo y largo, pero bueno.
Pero lo sos.
Es el título.
No, y aparte, quiero decirle a los oyentes que es reabreviado, porque tenés un currículum extensísimo, que cualquiera googlean. Yo puse Agustín Menéndez, Corea del Norte, y me apareces vos, los artículos. La verdad que sos un lujazo, y es un placer tenerte en este programa. Empezamos con Ignacio Utín y continuamos con esta mesa de diálogo.
Hola, Agustín, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Para meternos en tema, para empezar a hablar de Corea del Norte, la semana pasada hubo una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar la anexión de Rusia a 4 regiones ucranianas. Solamente 5 países votaron en contra, es decir, no condenaron la anexión de Rusia. Y estos 5 países fueron, obviamente, Rusia, Siria, Nicaragua, Bielorrusia y Corea del Norte. La pregunta es, ¿cómo es esa relación? ¿Por qué Corea del Norte apoya a Rusia? Es uno de los solamente 5 países que apoyan a Rusia.
Bueno, la respuesta tiene un origen histórico, que es que desde la misma creación del Estado norcoreano, a partir de lo que fue la división de ambas Coreas, luego de la Segunda Guerra Mundial y la concreción en lo que fueron las elecciones presidenciales de 1948, en los cuales se elige a Kim Il-sung, que es el padre de la patria para los norcoreanos, estuvo la influencia soviética detrás no solo de la candidatura, sino de la creación misma de Kim Il-sung como figura política y guerrillera, porque él tiene todo un pasado de guerrilla anticolonial japonesa. Y a partir de entonces, tanto el apoyo soviético como luego lo que fue el enorme apoyo chino durante la guerra de Corea 1950-1953 estableció que las alianzas naturales de Corea del Norte sean tanto Rusia como China. Entonces eso se mantiene y se mantuvo desde ese entonces, y eso es lo que explica que Corea del Norte vote a favor de Rusia, sea lo que sea. Más allá de eso, la contraparte de ello es que Rusia apoya a Corea del Norte, no en todo, pero sí en gran medida, a partir de negociaciones que pueda llegar a establecer. Por ejemplo, hasta hace poco no apoyaba a Rusia a Corea del Norte en lo que era las sanciones financieras dirigidas que se establecen en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo. Sí. Pero hace poco, en los últimos, este año, ya Corea del Norte llevó adelante 25 lanzamientos misilísticos en lo que se llama Mar del Este, o también se le puede denominar Mar del Japón. Eso es una disputa que tiene Corea del Sur con Japón en respecto de la denominación de dicho mar. Y se había presionado por parte de Estados Unidos a aplicar una mayor cantidad de sanciones económicas, y ahí recibió el veto por parte de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cosa para dar cuenta de del lado norcoreano hay un apoyo incondicional, y del lado ruso es un apoyo que depende de las negociaciones que estén en curso.
Y si Rusia no apoya tanto, no es un apoyo incondicional a Corea del Norte, ¿quién apoya a Corea del Norte?
No, el gran sostén de Corea del Norte hoy es China. El 90% de las importaciones que lleva adelante Corea del Norte provienen de China. Sin el apoyo económico, difícilmente el régimen pudiera brindar condiciones de vida, ni siquiera dignas, porque no las tienen actualmente, pero colapsaría el régimen al nivel de los años 90, es decir, de la época de la gran hambruna.
Terrible.
En el que murieron aproximadamente, se calcula, entre 1 millón y 2 millones de personas de inanición, cuando colapsó todo el sistema centralizado de granjas colectivas que ellos tenían. Estamos hablando de los años 90, ¿no?
Sí,
uno,
sí.
Cuando escucha granjas colectivas, ¿qué piensa?
Unión Soviética.
Exacto, la política de Stalin de unificar la producción agrícola de toda la Unión Soviética y lo que fue la lucha contra los famosos kulaks, que eran los, por decirlo de un modo, estancieros o la oligarquía agrícola, que bueno, que eso llevó adelante a principios de los años 30 y que logró lo que se denomina el Holodomor, que es el gran hambre en Ucrania, ¿no?
¿Y se puede decir que en este momento la situación de Corea del Norte es estable?
Es estable a nivel interno, porque no hay ningún tipo de oposición al régimen, y eso es, digamos, como el gran sueño de Maquiavelo, ¿no? Es
decir, claro,
la permanencia en el poder. Lo que busca el líder, o el príncipe en el caso de lo que él decía, es mantenerse en el poder.
El poder por el poder mismo.
Ellos lo han logrado. Y luego en materia económica sigue más o menos igual que siempre, mal, pero ¿qué significa, digamos, qué sería, digamos, vivir en Corea del Norte? Desnutrición crónica, problemática para alimentar a la población producto de...
Sí.
Lo que tiene un problema tanto de inundaciones como de hay una sobreexplotación de la tierra, porque es un país montañoso, toda la península coreana es montañosa, entonces los espacios para poder cultivar son muy reducidos. Entonces se ven expuestos a ese tipo de condiciones.
Digamos que es el acostumbramiento a estar mal, pero no tan mal, que a veces uno lamentablemente se acostumbra. Lo que te quiero preguntar, Agustín, tiene que ver con que hoy hablábamos de las pruebas nucleares. Y vos en un artículo reciente del 29 de septiembre del 2022 escribiste Corea del Norte ante el Organismo Internacional de Energía Atómica. Me pareció sumamente interesante el mismo. ¿Lo podés desglosar?
Sí, dicho organismo está presidido por un argentino que es Rafael Grossi.
Sí.
Y ellos llevan adelante lo que es el control de la política nuclear en todo el mundo. Actualmente hay pocos países que tienen armas nucleares. Serían los 5 que son parte del Consejo de Seguridad y que tienen asiento permanente en el mismo: Pakistán, India, Israel, que no confirma ni niega que tenga armas nucleares, sí, y Corea del Norte. Es decir, es un club no reducido, sino muy reducido, sí, de países que poseen armas nucleares. Ahora bien, Corea del Norte no firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. O sea que no se ve atado o constreñido por un instrumento público de derecho internacional a dar cuentas de su situación nuclear. No obstante ello, sí permite supervisiones. ¿Por qué? Porque es tal el riesgo y la amenaza que genera no solo en la región, sino a nivel mundial, el hecho no solo de tener armas nucleares, sino que ser un país que, y esto hay contundentes pruebas de ser un país proliferador, es decir, que puede enviar materiales de uso dual, que puede enviar científicos, técnicos, para que otros países también desarrollen armas de destrucción masiva.
Sí.
Y teniendo en cuenta el listado de aliados que tiene Corea del Norte en el mundo, por ejemplo Irán, Siria, Cuba, eso genera resquemores en todas las potencias. Es por eso que también se entiende el rol que cumplió Rusia y China en aplicarle sanciones financieras a partir del año 2006, que es a partir de una resolución, que es la resolución 1718, que luego se fueron ampliando, porque dicen, hasta acá llegás, es decir, no puedo seguir haciendo la vista gorda cuando hay pruebas de que vos tenés armas de destrucción masiva, porque, digo, armas de destrucción masiva no solo son armas nucleares, tiene también armamento biológico, armamento químico.
Sí.
De hecho, al hermanastro de Kim Jong-un lo mataron con armas químicas en Malasia. Entonces, eso, ¿a qué va esto? Es a que cada tanto hace un reporte Rafael Grossi que le explica a todos los países del mundo cuál es la situación nuclear a nivel global. Y en el caso de Corea del Norte, ellos observan, cuando hay veces que no les permiten ingresar al país siquiera, pero sí a través de imágenes satelitales se ven modificaciones u obras que se realizan en lugares de ensayos nucleares, como la planta de Yongbyon.
Ahora, ¿y quién financia eso? Porque si buena parte de la población sufrió inanición, si hay falta de productos, si Corea del Norte no produce ni exporta demasiado, ¿quién paga? ¿Cómo se paga eso?
Bueno, eso es una pregunta buenísima, porque ellos tienen una política que se llama política Songun, que es que lo primero es lo militar.
Claro.
Es una política que ellos adoptaron justamente en plena hambruna en los años 90. Es decir, cuando colapsa la Unión Soviética, dijeron, bueno, cayó la Unión Soviética, ahora van a venir por nosotros. Entonces nos tenemos que defender y rearmar y armar al país en materia de defensa.
Después que se mueran todos.
Llevaron adelante la mayor inversión en la historia conocida, moderna, de una nación, que es el 50% del PBI va a armas. El otro resto es para lo que quede. Entonces se moría la gente de hambre, pero tenían armas nucleares.
Es por eso, Agustín, que en otro artículo vos colocaste algo como el peor régimen del mundo, el de Corea del Norte.
Sí, es uno de los elementos que da cuenta de eso, que es que tienen el peor registro para Naciones Unidas de derechos humanos en cuanto a violación de estos en el mundo. Es un país que no tiene ningún tipo de reconocimiento de libertades o derechos. Es decir, el concepto mismo de derecho humano es desconocido para los norcoreanos. No hay libertad de expresión, no hay libertad ambulatoria, no hay libertad de prensa, no hay nada.
Bueno, es el día de hoy que ingresás a Corea del Norte y te dicen violaciones y todo tipo de calvarios.
Sí, sí, ellos han hecho un experimento social desde los años 50 con la población, en la cual dividen a la sociedad norcoreana en estamentos entre aquellos que son leales al régimen.
Exacto.
Luego hay una condición que se llama vacilante, y después hay una condición que son indeseables, que esos van a los campos de trabajo forzoso o campos inclusive de exterminio, en el cual directamente se los aparta totalmente de la sociedad porque son considerados gente inviable. Y estos campos que tienen distribuido a lo largo de todo el país, también se pueden observar en imágenes satelitales. Por lo general son como enormes barracas, y hay, por lo general se los usa en lo que es extracción de carbón.
Sí, terrible.
Zonas agrícolas, sí. Y bueno, ha habido testimonios de quienes han podido salir de campos, por lo general de reeducación, y es un constante lavado de cerebro.
Sí, ¿no?
Es un tanto largo de explicar porque tiene...
Entre la policía de la moral de Irán y los campos de reeducación de Corea del Norte, realmente es aterrador.
Sí. Es increíble que estemos hablando de esto en el año 2022, pero hay grandes zonas o lugares en el mundo que ocurre esto. Lo mismo lo que está ocurriendo en gran medida al oeste de China con la etnia uigur.
Exacto.
Exacto. Que básicamente los están desapareciendo en silencio. Y bueno, y que aún así con la prensa hablando del tema, bueno, hace poco sacó un informe la alta comisionada de derechos humanos sobre la situación en la República Popular China, y el informe es brutal.
Sí.
Pero bueno, China tiene otras herramientas, tiene la posibilidad de extorsionar comercialmente a los países que no se pliegan o que quieren levantar la voz respecto del récord de violaciones,
sí,
a los derechos humanos que tienen ellos. Entonces los callan con la extorsión de, si ustedes hablan de este tema, dejamos de comerciar.
Ahora, China tiene esa capacidad porque es un país muy grande, porque es una de las principales economías del mundo. Pero Corea del Norte, ¿qué tiene a favor? ¿Por qué no se puede cambiar nada en Corea del Norte? ¿No puede haber algún tipo de presión internacional?
No, presiones hay. Lo que pasa es que principalmente los dos sostenedores, que son, como dije, la Unión Soviética.
Casi.
Lo que fue la Unión Soviética y actualmente Rusia y la República Popular China, impiden que pueda haber algún tipo de presión o modificación del tema. Mismo cuando ha habido casos en que inclusive desde el Partido Comunista Chino le han dicho a Corea del Norte, miren, esto podríamos reverlo, y los norcoreanos no quieren saber nada.
Pero Agustín, ellos no tienen nada que perder si el pueblo no existe. Está en un nivel...
Claro, el tema es el mantenimiento del poder por
claro.
el poder.
Por eso te digo.
Pero además no es el poder, sino es la vida. Porque acá,
exactamente. Esa es la gran diferencia.
Te van a limpiar si vos querés hacer algún tipo de... Te arriesgás a querer modificar el status quo.
¿Y qué opinas de, en su momento, la reunión con Donald Trump, que se hablaba de un acercamiento? ¿Eso sirvió para algo?
Bueno, yo creo que ha sido sumamente positivo todo lo que hizo Trump en materia de relaciones exteriores en esta zona de Asia. Fue el primer mandatario estadounidense en reunirse desde la creación misma del Estado norcoreano. dio pie a lo que ellos pedían hacía rato, que era sentarse en una mesa de negociación y escuchar a las partes, y logró que también hubiera un acercamiento por parte de la presidencia de Moon Jae-in, que era el presidente surcoreano en aquel entonces, con Kim Jong-un, y poder volver a intentar restablecer las relaciones intercoreanas, que son tan importantes. El problema está en que ninguno de los dos aflojó en dentro del petitorio que tenía cada uno. Sí. En el caso de Corea del Norte era levantame las sanciones financieras. En el caso de Estados Unidos era quiero ver cambios en materia de derechos humanos, quiero ver cambios que en materia de seguridad por parte de Corea del Norte, y eso no, y luego veré si te levanto las sanciones, y eso no se dio. Entonces ahí está el gran tema, que es ¿las sanciones son eficientes, sí o no? Entonces yo creo que sí lo son, porque si no, no estarían ni siquiera en el petitorio de los países que lo sufren, como también por ejemplo le pasa a Irán.
Sí.
Pero el problema está que quienes pagan el costo,
claro,
de las sanciones terminan siendo el pueblo.
Exactamente, era lo que estábamos hablando recién.
Y además mientras China siga sosteniendo económicamente a Corea del Norte, puede haber más sanciones, pero hay una alternativa.
Nunca mejor dicho, hay una muralla.
No, y además China y Corea del Norte han encontrado, digamos, formas de poder evadir las sanciones.
Claro.
Corea del Norte tiene, por ejemplo, un grupo que se le denomina Grupo Lazarus, que son se calcula que son unas 6.500 personas que son hackers y que atacan ahora con todo el tema de las criptomonedas,
sí,
los tokens no fungibles, etcétera. Logran atacar bancos, instituciones financieras en general, remesadoras de dinero y robar dinero de forma cibernética, digamos. O llevar a cabo lo que se denomina ransomware, que es la extorsión como un pedido de secuestro por determinada información. Y esas son formas de evadir este tipo de sanciones. Lo mismo también se descubrió no hace mucho, que era el tráfico de arena de Corea del Norte a China a través de buques fantasmas, es decir, buques que no tienen lo que sería como un transponder, que es el código de identificación que debería tener todo buque que navega, y lo llevaban adelante, y también era una violación de las sanciones.
Agustín, te quiero preguntar en un minuto, ¿cómo llegás a ser becario del programa de investigación del gobierno de Corea?
No, yo fui becado por el gobierno coreano a partir de una presentación que ellos habían, una apertura, un concurso, y presenté mis antecedentes, presenté mi información y básicamente me llamaron, y gracias a eso pude hacer un viaje allá, en el cual básicamente te presentan qué son, o sea, cómo es el país. Te llevan a estas de 6 de la mañana a 10 de la noche.
Bien.
Y te muestran, no sé, te llevan desde una fábrica de autos, que era la fábrica Kia, hasta un parque de diversiones.
Bien.
Te metían en los estudios de la Korean Broadcast System.
Sí, sí.
Y hasta, qué sé yo, el Congreso. Entonces.
Yo te digo, Agustín, que sos un lujo, sos brillante. Corea del Norte tiene uno de los grandes exponentes, sumamente brillante. Gracias, Agustín, ha sido un placer tenerte.
A ustedes por la entrevista.
Abrazo inmenso.
Un abrazo.
Y estuvimos con él. Él es investigador asociado, licenciado en ciencias políticas y abogado. Él es becario, sí, del programa de investigación del gobierno de Corea, especializado en temas de la península coreana y la violación de derechos humanos en Corea del Norte. Actualmente trabaja en la unidad de información financiera en el área, esto estaría bueno también entrevistarlo, en el área de coordinación internacional en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Radioactiva. Estuvimos con Agustín Menéndez. Y ahora sí, si hablamos de Corea del Norte, ¿qué tenemos?
Bueno, vamos a escuchar un tema de Corea, pero Corea del Sur, obviamente. Vamos a escuchar una banda que se llama O-O-O. Exactamente así, tres letras O. Una banda coreana de rock indie formada en 2014, tiene cuatro discos y desde un disco que se llama Jardín del año 2017 vamos a escuchar a O-O-O haciendo Luna Azul.
Ahí va. Y ahora la dejamos de fondo mientras te tiro una última pastillita. Estamos hablando de Pakistán.
Vamos a hablar de Pakistán cortito y al pie. ¿Alguna vez hemos hablado de Pakistán? Imran Khan, el ex capitán de la selección de cricket, era primer ministro hasta que fue destituido en abril por voto de censura del parlamento. Desde entonces intenta una y otra vez volver al poder y presiona al gobierno para que convoque elecciones anticipadas. Pero las elecciones tienen que ser dentro de un año, en octubre de 2023. En julio pasado, ya lo hablamos en este programa, el Movimiento para la Justicia, que es el partido de Imran Khan, ganó las elecciones de la Asamblea Estatal de Punjab, que es la provincia más poblada de Pakistán, 110 millones de habitantes, y el tipo se llevó 15 de las 20 bancas en juego. Cuestión que ayer hubo elecciones parciales y se dirimían 8 bancas del Parlamento de Pakistán. De esas 8, Khan ganó 6. Así que sigue en su cruzada por adelantar las elecciones que, insisto, deberían ser dentro de un año, en octubre de 2023. El gobierno no quiere ceder y al mismo tiempo la Comisión Electoral de Pakistán lo acusa a Imran Khan de haber recibido fondos del extranjero y podría vetar la participación del partido en las próximas elecciones y de Imran Khan, el líder del partido, a cualquier elección para cualquier cargo público por 5 años.
Se puede dar la mano con Liz Truss, ¿no?
Sí, en principio que llegue al poder, después veremos.
En principio que llegue. Y nos despedimos hasta el lunes. Subime un poquitito. Oh, oh, oh. No me lo voy a olvidar más a la banda. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 20, porque estamos lunes y viernes de 20 a 21 haciendo ¿qué?
Haciendo mucho más fuera de...
¿Tema? ¿Fuera de...?
Fuera de tema.
Lógicamente.
Esto fue Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.